¿Listos?
¿Qué onda? ¿Cómo están, queridos podcastescuchas? Bienvenidos a la rodadita, si mal no recuerdo, la rodadita número ya 17 de la cuarta temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y otra vez tenemos una tándem muy chida con Mario Adán. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido.
¿Qué transito, amigos? Pues aquí ya trayéndoles un sprint final de esta, pues ahora sí que es lo que nos quedamos en la última rodada. Y pues nada, aquí con las mismísimas y poderosísimas campeonas de nuestra fantasy, que pues era casi un hecho de que ya se sabía cómo este podium, o más bien ya nada más estaba ahora sí que como en el tour, que ya estaban las dos posiciones aseguradas, ya nada más era saber quién sprinteaba más rápido. Pero pues ya ahorita lo comentaremos, pero sí, aquí tenemos a las mismísimas campeoncísimas de la fantasy. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal, amiguitos? Gusto de estar con ustedes. Sí, pues ya descansando después de esta larga jornada del tour. Ya por fin toca break.
Después de...
Hola, Winston, ¿cómo estás? La campeoncísima.
Hola, amiga, bien, muchas gracias, contenta. En algún momento creí que no se me iba a dar esta gran vuelta, pero pues la constancia, yendo de a poco, siguiendo el plan, se logró.
De acuerdo a lo planeado.
A lo establecido.
Antonio Amarillo, ¿te vestiste hoy, ovejita?
Creo que hoy en el trabajo, cuando salió del elevador, le hicieron así la pasarela. Todos con sus computadoras así en alto y pasaban.
Así fue.
Muy bien, amiguitos. Pues que vamos a platicar con ustedes de pues lo que fueron las últimas 5 etapas del Tour de Francia. Nos habíamos quedado con Poggi habiendo ganado la prueba contra Reloj, ¿no? Y sacándole un poquito más de un minuto. Perdón, Vingegaard ganando la prueba contra Reloj y sacándole un poquito más de un minuto a Poggi. Y se veía que pues para la etapa 17, que era, si no la última, pero pues era la prueba de montaña más ruda de este tour, que de hecho cerraban con, coronaban el Col de la Loz y la meta estaba ahí adelantito. Y pues, ¿qué vimos, ovejita? Creo que vimos una de las pájaras más grandes, ¿no? Que aquella de Richie Carapaz.
Es cierto, la de Richie fue un tremendo sopilote. Esta era la mirada del sopilote.
Y pues,
y esta fue un cóndor. No, fue un pterodáctilo, ¿no? De esos de... ¿Qué sabes, prehistóricos?
Creo que esta sí fue un pterodáctilo. Y pues justo como dice el ovejo, ¿no? Es una etapa... Creo que esta... Digo, sé que llamamos luego etapa reina varias etapas de este tour porque hubieran muchas de montaña muy buenas, pero creo que la que realmente era la etapa reina era esta etapa, la número 17. Y... aquí lo que vimos fue que en algún momento, justo cuando iban a empezar a subir el Col de la Loz, vimos cómo Poggi empezaba a quedarse, ¿no? Luego se quedó ahí el capo Soler con él y pues Vingegaard empezó a ir. Esta etapa, en resumen, se la llevó del AG2R Félix Gall. Un aplauso por este muchacho en el que siempre creímos.
Había ido en la fuga, ¿no? Del día.
Sí, se ha ido en la fuga y en algún momento decidió escaparse de la fuga, entonces fue la fuga de la fuga. Iba ahí en un grupito, iba con Pello y con Simon Yates y en algún punto decide fugarse. Simon estuvo muy cercano a darle caza, pero pues no lo logró. Y aquí pues ya Vingegaard siguió vistiéndose de líder, pero más líder que nunca. muchos decían que ya estaba asegurado el tour desde aquí, otros que no, ¿no? Porque nunca hay que, con Poggi nunca se sabe. Y sí, lo que yo le había comentado al Ovejo es que justo desde algunas etapas anteriores y en esta, decía el Ovejo, Poggi no se ve bien. Yo siempre que esté así dándolo todo o ya esté vacío, siempre está haciendo grasejadas, ¿no? Lo que les contaba. Y ahora sí tenía cara de podredumbre. Y sí, creo que...
Sí estaba podrido.
Ahora sí no pudo ocultarlo.
Poguita.
Y aquí lo que vimos también fue que pues del UAE mandaron a Adam Yates a asegurar también ahí su posición de podio. No sé si nos quieran comentar algo más de esta etapa, eso fue como el resumen.
Yo creo que es la pájara que se queda para la historia, ¿no? Aparte con ese audio donde dice Poggito, ya estoy muerto, bye. Creo que fue lo que más se nos quedó grabado a todos. O sea,
exactamente, es lo que iba a decir eso. O sea, creo que fue una etapa en la que gracias ahora a esta nueva modalidad que metió el tour de poder estar escuchando las radios de los coches y demás, y con todo el hype que se vive ahorita en redes sociales y demás, creo que sí, como dice Gladys, se quedó como esta pájara en la historia, en cuestión de que sí lo dice Poggi, yo ya no puedo más, y ya nada más recibe órdenes del DT y decirle a Yates, pues intenta el podio, me intenta ahí hacer algo, y ya nada más que se quede alguien con Poggi. Pero sí, como dice, sí, creo que se va a quedar como...
Yo creo que sí está un juego de cartas, a ver qué opinan ustedes. Yo creo que esta pájara, ¿no? O esta carta que ponemos sobre la mesa ya es mayor que aquella que tuvo Primoz Roglic, ¿no? Cuando perdió el Tour de France en esa prueba contra el reloj, con el casquito chueco, que se le escurría la baba, ¿no? Yo creo que ya la podemos pasar por alto, y ahorita la pájara que va a estar de moda.
Incluso yo ahí agrego un poquito la del Giro, la de Geraint Thomas, que también terminó bien mal. O sea, entre la de Roglic, la de Poggi y la de G, creo que hemos visto las tres pájaras más grandes de la historia. Porque G también quedó así todo lleno de salitre, así, todo lleno de sal, de lo aguantado que terminó.
Este tipo de pájaras o de ejemplos me sirven a mí siempre para recordar, ¿no? Cuando salgo en ruta y ya me estoy quedando, digo, sí, Primoz, Poggi, G también se quedan. Sí, la pájara, ¿por qué no? Yo ni estoy peleando una gran vuelta, entonces ya me quedo.
Solo que es un pobre mortal.
Exacto.
Sí, yo aquí tengo un comentario que Binge llegó cuarto, porque todavía el UAE mandó, ¿no? Ya nos decía Ovejita, a cerrar el podio para que, pues, precisamente que Binge no bonificara puntos. Y justo llegaba como 1.40 más o menos de Félix Gall. Perdónenme, pero ven que hubo ahí un evento en algunos tramos del Col de la Loz donde estaba bastante cerrada la gente. Había que dar una curva y hacer una subida que estaba muy empinada. Inclusive los coches de la caravana, ¿no? Ahí el carrito de Orangina lo tuvieron que empujar, el carrito que va ahí con los patos y todo eso. Y justo una moto.
¿Cuáles patos?
Unos patos del tour. Ahí una moto se había caído, el coche rojo con los directores de carrera también se había detenido. Y justo cuando iban Binge con
Bilko,
con Kelderman, se habían quedado, hasta parecía que andaban ahí como que zigzagueando entre la gente. Y aquí yo les pregunto que si creen que de no haber ocurrido ese evento, hubiera ganado otra etapa Binge.
Siento que no, porque sí, ya llegó así súper devastado, incluso ya no pudo estuvo pasando a todos uno por uno, así súper, los dejaba pues así parados. Pero ya con Pello ya no pudo. O sea, Pello sí se le pegó a la rueda ya mucho tiempo, e incluso ya ni siquiera lo pudo rematar al final. Terminó por lo mismo, terminó Pello tercero. Pero realmente, o sea, suponiendo que en el Tour hubiera todavía no Vinegar no hubiera asegurado su lugar, que estuviera pocos segundos, eso sí hubiera afectado bastante su desempeño, porque todavía lo que tardaron en zafarse de ahí, porque hasta tuvieron que bajar, o sea, desengraparse de la bici, y todavía lo que agarraban como que el impulso, o sea, ahí sí perdieron fácil sus 20 segundos, no sé cuánto habrá sido.
Sí, yo también creo que ya a estas alturas y como estaba, no fue factor.
Pero otra vez la gente, Ovejita.
¿La gente hablando?
Una
vez más. Una vez más estorbando.
¿La gente?
No, 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 no
Estamos tranquilos, estamos tranquilos ya.
Vamos a tomar a gusto.
Pues bueno, el principal, el más grande damnificado de esta etapa de montaña, en esta etapa reina, pues era Poggi, ¿no? Que perdía ya prácticamente más de 6 minutos, ¿no?
De hecho, 7, o sea, ahí
ya... No, y dijo que si hubiera perdido más, no era porque Soler le ayudó, dijo, si no, o sea, hasta me hubiera salido del podio fácil.
O sea, imagínate, para declarar eso es porque de plano sí ya es una pájara, pues ahora sí, prehistórica, vaya, como lo dijeron. Y algo que sí es cierto, que siempre lo has dicho, amigo, es de que pues hay que vivir de acuerdo a lo que estamos en este momento, vaya. O sea, las demás, pues sí han sido pájaras históricas, lo de Primos de hace 2 años, lo de G, ahorita con este show. ¿Qué sorpresa nos va a dar la Vuelta a España? Ya veremos.
La pájara del crack. Y va Vinegar a la Vuelta a España, eso es lo bueno.
Ya anunció el Jumbo que quiere llevar.
¿Quieren las tres?
Las tres grandes vueltas. Van a ir súper armados a la vuelta.
Güey, cuando vi esa noticia dije, estos perros sí quieren las tres. Quieren las tres. Giro, Giro, Tour y Vueltita.
Vuelta, y en el Inter...
De hecho, con Roglic casi lo hubieran asegurado, pero ya con Vingegaard, pues ya lo tienen garantizado.
Sí, que en el Inter se atraviesan entre ahorita que acabó el Tour, bueno, viene ahorita el fin de semana la clásica San Sebastián, y luego vienen los campeonatos del mundo, y luego ya viene la Vuelta. Entonces, como que tienen así como carreras para seguir afinando las piernas y llegar en la mejor forma. Va a estar bueno. Después que veíamos la etapa 18, una prueba de que la Tierra es plana, pues era una... El guión estaba escrito como que para los sprinters, pero pues la fuga de la fuga otra vez no se dio. Y de hecho estuvo... Ahí hubo algunos temas de ciclismo oscuro, ¿no? Con este Jasper Asgreen.
Jasper Philipsen.
Perdón, Jasper... No, que la ganó fue Jasper Asgreen.
Ajá.
Y con Jasper Philipsen, perdónenme, en momentos previos, ¿no? A la...
Sí, en algún momento cuando Pascal Ekhorn, ¿no? De Lotto Destiny, pues quería ahí fugarse, ¿no? Para pegarse con la fuga. Así Philipsen se vio así súper bully y no lo dejó. Sí. Y se le cerró horrible y fue criticado y comentado mucho este comportamiento. La verdad, totalmente injustificado. No sé qué pensaba. Que...
Pero sí lo hubieran penalizado, ¿no? O sea, obviamente yo soy team Philipsen, pero pues sí...
Sí, en eso se vio claro. Ajá, o sea, y lo platicamos en las ruedas pasadas, puede que tengas mucho tu estilo, como tú quieras y demás, pero una no estaba ni siquiera cerrando y otra pues sí se vio hojaldra en cuestión de ese tipo de cierres, de no dejar pasar. Ahí sí, la verdad, yo también soy del team, pero sí hay que reconocer que pues sí, ese tipo de maniobras pues sí no... No es tan cool.
Y lo peor fue eso, ¿no? Que no se penalizó, no se le sancionó en la etapa. O sea, ni se habló de eso prácticamente. Entonces, cuando dices, cuando vuelves a cuestionar la UCI, sus criterios, qué aplica, qué no aplica, si es de a contentillo o qué show.
Sí, por ahí había unas cuentas que publicaban ahí en Twitter, como que el reporte del día con las sanciones de la organización. Y creo que por ella habían multado, no sé, a alguien por así actitud antideportiva y describían, ¿no? Así, pues, casi como que golpeó a un espectador que estaba...
Ella había golpeado a un espectador.
Y pues esto que realmente es, o sea, es completamente antideportivo, pues no se lo sancionaron, pero un 6, ¿no? Ya, yo creo que...
¿Finalmente a Pello sí lo sancionaron?
Cheal, sí.
Ajá.
Oh. Sí. Pero se lo merecía
el
aficionado.
Igual por de teacher.
Pues es que estaba ahí viendo. O sea,
sí, estaba viendo. Pues es a lo que voy.
Tenía toda la nariz ahí.
Exacto. No sé, agreden a un espectador que está estorbando y lo sancionan. Y agreden a otro deportista que está jugando limpio y nadie dice nada. Y el fair play, you see.
Sí, tache para Jasper Disaster, la verdad sí se vio mal, ¿no? Se vio como...
Oh, sí.
Como eso de... Como cuando vas manejando, ¿no? Y ya sea una micro o un taxi, como que te van echando lámina para que... Sí. No, esta es mi carro. Y de aquí nadie se mete. Uh-huh. Algo parecido. Pero bueno, se la peló Jasper porque pues ya no se le volvió a dar una... No llegó a esa quinta
etapa. Le cayó el karma.
Karma ganó este... Ahora sí, Casper Asgreen.
Que Casper me cae bien, me dio gusto por él, pero me choca que sea del equipo del viejo lesbiano.
Ya no se fueron con las manos,
güey. Sí, pero bueno.
Bueno, y luego ya estamos en la etapa 19, que si bien era... tenía algo ahí de... algunos puertillos de montaña, nuevamente la fuga, y se estaba viendo una... otra vez, ¿no? Estaba este Casper Asgreen ahí en la fuga. Uh-huh. No, si Casper Asgreen en la etapa anterior había ido ahí de chuparrueda de Pascal Ekholm, ahora le tocó a Matej Mohoric ir de chuparrueda
de
Casper Asgreen, y pues vimos, ¿no? Ahí que ganaba en el sprint este Mohoric. Y no sé qué opina, pero yo creo que ha sido una de las declaraciones tanto de entrevistas post carrera, ¿no? Después de haber ganado una etapa, más bonitas, más sinceras y más emotivas, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes?
Pues la neta, yo también casi quería chillar.
No voy a escuchar.
Ay, oiga, me dio ganas como de ir a abrazarlo. Ya, bebé, pasó. No, pero sí estuvo muy emotivo, muy bonito la niña.
Es la segunda vez que Mohoric me hace llorar. No sé qué tiene ese muchacho que te llega.
Como que sí es muy sincero, ¿no? Como que sus palabras son... no sé, como que te dan ese tipo de sensibilidad o de paz. Y que pues sí te llegan, vaya. Ahora con mensajes como estos que dice, pues sí, como que sí te... Sí, son palabras que te llegan.
Y no, y sobre todo en el nivel en el que se encuentran, ¿no? O sea, están en la máxima liga de ciclismo de todo el planeta. Y pues se pone la piel chinita, ¿no? Cuando te dices que, o sea, todo el esfuerzo que hacen, todo el staff, todo el equipo, los mecánicos, etcétera.
Tu familia, tú.
Sacrificas tu familia, tiempo personal, etcétera, y para que estés aquí y no puedas dar los resultados, sientes que no perteneces aquí. O sea, no tendría yo por qué estar aquí si no estoy dando los resultados, ¿no? Pero pues así de ojete y así de culero es el ciclismo profesional, ¿no? Todos buscan ganar, todos buscan estar aquí hasta arriba. Y bueno, también ahí hace mención, ¿no? De la motivación que le dio todo lo que había sucedido con Gino Mader, y creo que también eso le agregó así una pizca de emotividad a todo lo que nos compartió Mohoric.
Sí, pues todo lo sucedido en el Tour de Suiza y así se contribuyó a...
Aparte sí estuvo bien reñida esa etapa porque ya casi los alcanzaba el pelotón, igual que en la etapa anterior, ya casi los alcanzaban y le tuvieron que dar. Aparte, bueno, no recuerdo si fue esa etapa o la anterior, que promedieron arriba de 49 kilómetros por hora, que era como la segunda etapa más rápida del Tour en la historia. Entonces, eso fue como un día antes, y creo que el día siguiente también así corrieron, así súper rápido, y ya sentía que los alcanzaba el pelotón, y aún así todavía tienen que llegar como a rematar para que no los alcanzaran y rematarse entre ellos. La tuvieron pesada.
Sí.
Oigan, ¿en qué etapa fue donde estuvo los cantotes a Pinot?
Esa fue la 20.
Era la etapa siguiente, la etapa...
Sí.
Era la etapa 20, que era el último paso por las montañas de Francia. Era justo la era así que el barrio de Thibaut Pinot, ahí donde tiene sus granjas, donde él creció, donde él entrena. No, o sea, digamos que todos los pueblos aledaños pues lo ubican, lo conocen. Lo han visto entrenar, ¿no? Han sido parte de su trayectoria y pues le rendía tributo todo el pueblo al rey Thibaut Pinot.
¡Wey, qué tapón!
Ay, aquí yo sí quería que ganara Pinot. Pero pues sabíamos que creo que el UAE dijo, ¿no? Desde yo voy por la etapa, entonces ellos quieren la etapa, no hay más que hacer.
Pero fíjate el nivel de recuperación
de Poggi.
De Poggi, ¿no? ¿Habías tenido la pájara más grande de toda la prehistoria? Desde la prehistoria hasta la época moderna. Te bastaron, ¿qué fueron? ¿Cuatro etapas?
¿Dos días?
Para recuperarte. 3 días para recuperarte y vienes a este
en última etapa del Tour de Francia y das un espectáculo y ganas la etapa, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Es cuando...
De hecho, yo me sorprendió pensar en algún momento que se iba a volver a quedar diciendo, es que no creo que se haya recuperado tan rápido. Y la parte con ese tapón. Pero aparte ahora sí la craneó bien. Ahora sí no se desesperó, se esperó al último kilómetro. Él ya sabe que remata mejor que los que iban ahí. Y ahora sí la craneó bien, porque...
Ya hubieran dejado que ganara Pinot. O sea, estaba en su casa, se iba a retirar. El UAE ya se había llevado dos etapas. Iban a hacer dos y tres del podio. Poggi se llevaba la joven. Ya.
No se le iban a dejar. Tal vez si hubiera sido un corredor del UAE.
UAE.
Ahí sí se la dejaban, pero pues no.
Todos pero
están ávidos de triunfo.
Si eso lo hubiera hecho el Jumbo y Bing hubiera dicho, no, yo voy por la etapa y quiero ganar, así apuesto a que lo hubieran súper criticado, así claro. De, ah, ya van a ganar el Tour, pero, ya que deja que... ganar a otros, ya que buscaba, se lo hubiera asegurado. O sea, estoy súper segura que me lo hubieran criticado muchísimo, pero bueno.
Pero creo que al final de cuentas vaya, o sea, esta etapa pues la ganó Poggi. Y pues sí, bien sorprendente su recuperación, digamos, de 3 días atrás de una pájara. Que obviamente estamos de acuerdo que ya de haber dicho, es lo último. O sea, ya sé que 7 minutos no los voy a recortar ni... No, es casi imposible. Es imposible, ajá. Pero pues ya voy a sacar toda la leche que tenga y... hasta tronar máquina. Pero a final de cuentas también se vio ese apoyo, al menos en redes y en general, creo. Pues puede ser estos cánticos, ese apoyo que se veía a Pino, todo. Entonces, si lo hubiera ganado, obviamente hubiera sido magnífico. Pero a final de cuentas, pues de todos modos, creo que fue algo que lució y se notó mucho y se estuvo perro, la verdad.
Sí, la verdad era súper emotivo ver ahí a Pinot en punta de carrera a falta de un chingo de kilómetros. Y pues la hizo...
Por ejemplo, además descolgando, así no que iba en un grupito con Pidcock y después a Pidcock. Yo sí quería que ganara. Bueno, en esta etapa también me gustó ver así los hermanos Yates, cómo iban subiendo, ¿no? Le dije al ovejo, o sea, desde que vi esa imagen que después vi que se compartió en resto, le dije, no manches, le digo, mira, pedalean igualito, le digo, para subir así lo hacen idéntico, así, todo, misma
cara. Ahí le decía, ¿no?
Es que traían el mismo piñón y todo.
Ah, yo pensé que traían el mismo playlist.
Ah, también. Y también en esta etapa algo que no vimos, creo que nadie nos vimos.
¿La caída de Kuss?
Ajá, fue esa, pues dice, ¿no? Que se cayó Carlos Rodríguez y que Kuss iba atrás y no lo iba a librar. Y no manches, nada más sirvió para que me saque a Kuss del top 10. Pero bueno.
Sí, la verdad es que los...
Y creo que fue un rayo o algo así, ¿no? De lo de...
Carlos.
Carlos Rodríguez. Fue un rayo, se le atoró, no sé, algo así. Y fue por eso que se cayó, pero pues atrás venía Kuss.
Pobre,
pero sí estuvo bien feo, pobrecita.
Pero sí quedaron bien vergueados. Ahora sí que hasta el chavo este que dibuja también todas lo de las etapas así, todas eso de Fight Club y todo el chavo, o sea, sí fue como que sí terminaron bien puteados.
Sí, estuvo cañón.
Pobrecito.
¿Sabe qué pasó? Y pues gracias.
Sí, y luego ni les pegaba la cintita esa que les quería pegar para que ya no siguieran sangrando, no les pegaba. O sea, como que muy intentos así porque pues, estaban llenos de sudor, llenos de sangre, pues no les pegaba y ya tuvieron. Me imagino que no veían de ese ojo los dos.
Y pues gracias a que salió Kuss del top 10, ya pudo el filósofo entrar al top 10 y entonces ya los 3 equipos franceses lograron su objetivo, terminar al menos en el top 10 de la general, que fue Félix Gall en octavo del AG2R, Gaudú del Groupama en noveno y el filósofo del Cofidis en el décimo. Ah, también en esta etapa creo que en algún momento también se cayó Víctor Lafay y él sí por protocolo de conmoción no dejaron que continuara, entonces abandonó. Y pues él ya no pudo terminar y llegar a París, igual en la última etapa ya lo vimos ahí en París, pero pues llegó ahí como a festejar con su equipo. Pero también abandonó en esta etapa. Entonces, en resumen, todavía en esta etapa, en teoría ya estaba todo asegurado. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿No? Ay, también Tardú en alguna curva vimos que también se cayó. O sea, muchos de la general tuvieron incidentes y bien pudo ser Binge, bien pudo ser Poggi. Eran los que iban pequeño.
Pues es que es como lo decíamos en la rodadita pasada. Ahora sí que nada es seguro hasta el día que llegues a los campos del ICET. Sano y salvo, vaya, puede pasar de todo en ese transcurso.
De hecho, súper viene el jumbo que ya no están postelicios, que faltando los 3 kilómetros y se nos vamos para atrás.
Finalmente, atrás.
Sí, y sí, llegamos juntitos porque ya para qué se arriesgan a una caída o ya lo que sea, y que es la gente que se está peleando el sprint. Entonces ya lo tenemos asegurada.
De hecho, creo que esta última etapa en la 21. Porque ahora sí que esa sí me la chuté toditita en los 130 y tantos kilómetros, porque...
Y brindabas estaba, con ellos y...
La verdad es que no salí a entrenarme, ya hasta ahorita no he tenido como los ánimos suficientes. Y ese día el clima estaba puteado, yo no tenía ganas. Pues ya mejor lo que hice fue puse mi rodillo, empecé a ver la previa... Y dije, ya empecé a ver que eran 135 kilómetros, algo así. Pues me lo chuté y nunca había visto como esta última etapa desde un inicio y todo. Y sí se la llevan bien, como que es una rodada, pues ahora sí que un coffee outside, se pudiera decir. Compitas ahí,
corriendo.
Te van todos los franceses para... todos los franceses para una foto de puro francés. Las fotos de todos los equipos. Y ya faltando como... Creo que con una patada como... 30 kilómetros, 40 kilómetros. Fue cuando empezaron como los pequeños así chingadacillos. Pero realmente en realidad en todo el trayecto pasado... Todo es así como que... Pues un coffee outside.
Sí, todavía en esa última etapa ya cuando empieza como que el... Ya lo describo así como que es una rodadita hasta París y luego es un criterium en París, ¿no? Ya cuando estaban ahí dándose los chingadazos que dices, vimos a Poggi en algún momento que atacó a todo el pelotón y se fue en punta tal vez un par de vueltas, pero otra vez más, ¿no? Demostrando el que aquí estoy y sigan ladrando perros. Ya sabíamos que no le iban a dejar, pero...
Una pájara no define...
Pero eso está chido, pues que no se apagó, que dijo, aquí sigo. Eso me gustó, porque cualquier otro ya, pues aquí ya me voy, triste ya.
Sí, inclusive después de esa pájara que tuvo de los 7 minutos, ya no sale al día siguiente, ¿no?
Sí, exacto.
No
sé
por qué no. No, o sea, cualquier otro.
No, creo que los líderes no hacen eso.
¿Un mal líder?
Ah, eso sí.
Y pues bueno, llegaba... Todo apuntaba al sprint.
Y aquí Jasper Disaster ya había dicho que quería volver a ganar en París porque él ganó la última etapa el año pasado, entonces quería repetir. Pero pues como ya vimos que no es chico bueno, pues ya no le puede ir bien, entonces no volvió a ganar esta etapa. Así le ganó.
Al menos de que se vuelva a portar bien.
Correcto, pero mientras pues tiene que resarcir, entonces ganó Jordi Meus del Bora. Me gustó mucho que haya ganado el Bora, es un equipo que me gusta. Además, bueno, lo que no supe es porque ahora de sprinters llevaron a Jordi Meus, por ejemplo, y no a Sam Bennett.
Creo que trae pedos con el equipo el Bennett.
Pero estuvo bien porque entonces desquitó, ¿no? Dijo, bueno, yo fui porque no trajeron a Bennett y miren, ya saqué la última etapa en Campos Elíseos. Creo que para un sprinter es la etapa o la victoria más significativa que pudieran hacer en su carrera. Y después vimos...
Sí, pues ya en tu currículum te da... Tu currículum como sprinter te da un buen estatus ya haber ganado ese criteriumcito.
Nah, y pues subes a...
Lo triste es que no puedo celebrar. Que no pudo celebrar en meta porque no sabían quién había ganado.
Sí, yo gané.
Sí, porque sí, como que se quedaron viendo como que ganó. Sí, lo gané yo. Y la gente, y los ciclistas pasaban y felicitaban a los dos porque no sabían quién había ganado. Ya hasta que les avisan.
Hasta antes que se viera la foto oficial del photo finish, veíamos las repeticiones y como la cámara que estaba del lado de Jasper, parecía que Jasper era la primera rueda, pero pues bueno, eso ya se ratificaba que no. Ya con la foto oficial, ¿no? Que ahí un pedacito de llanta fue el que marcó la diferencia.
Lo que me pareció pésimo de la organización del tour y un súper tache es que no le hicieron ningún homenaje tipo de despedida a Peto, que ya fue su último tour de Francia. Además, marcó historia ganando 7 maillots verdes.
Seguidos,
y es lo que le digo al Ovejo. Digo, es que puedes ganar el maillot verde una vez, pero 7 veces, pues esa es la constancia además, porque en los últimos años lo han ganado diferentes sprinters. Entonces, esa constancia de ser el mejor en la carrera de cada año durante 7 años, la realidad es que no cualquiera, y lo pasaron por alto, entonces tache para la organización.
Y sí, porque todavía Pino sí lo ponen en la salida, lo ponen adelante. Era su despedida, ¿no? Del tour, pues también le tocaba a Peto, como, pónganse los dos adelante, su despedida, y no solamente pasaron a Pino.
Sí, ahí sí me falló la organización.
Y ya nada más vimos al Peto echarse un puro.
Sí, cierto.
Al final del tour. Y pues bueno, ¿cómo quedó el podio final, Chippy?
El tercer lugar con Adam Yates, el segundo con Poggi y el primero con Binge, ¿no? Entonces el UAE no le fue mal, ¿no? Porque hicieron el 2 y 3. En la clasificación de la montaña, pues ya le había asegurado una etapa antes Giulio Ciccone del Little Trek. La clasificación de los jóvenes, pues se la llevó Poggi. Creo que es el último año que va a poder pelear esta clasificación, porque ya va a ser
el último año de AED.
Ya no son.
La clasificación de puntos o de sprint en el maillot verde, pues Philipsen ya lo tenía más que asegurado. La clasificación por equipos, por no sé ya segundo o tercer año consecutivo, sorprendentemente no es el Movistar, fue el Jumbo. La clasificación por equipos se la llevó el Jumbo. Pero pues el Jumbo solo abandonó realmente Boats, que no lo mencionamos.
Ya lo salió en la etapa 18.
Para ir al nacimiento de su bendición. Pero pues ya dejó el trabajo hecho, les dijo, compers, aquí está mi chamba, no se les ofrece nada más, ya me jalo para mi casa.
Y justo a tiempo, ¿no? Porque creo que en la noche nació el baby. ese mismo día.
Y pues bueno, ya con el cierre de la clasificación general del Tour de Francia, ya también estábamos ahí sacando cuentas en nuestra Fantasy League, ya nada más para ver cómo quedaba la clasificación final, que creo que rompimos el récord del Giro de Italia, de la Fantasy Giro de Italia, se inscribieron 35 personas.
¡Auch!
35 canitas que armaron su equipo, pero de los cuales dos nunca hicieron equipo. O sea, solo se registraron a la liga, pero nunca hicieron equipo.
Tal vez no le probaron.
Pues no, porque sumaron 0 puntos.
No, pero si no cerrabas tus 8 jugadores, no te habilitaba, pues.
Por eso, o sea, nunca completaron su
equipo. Ah, bueno, sí. Okay.
O tal vez lo hicieron, pero ya ves que haces tu equipo como de la fantasy y general y tienes que volver a ser el que te da la liga de nosotros. Entonces tal vez se registraron y hicieron su equipo como en la fantasy general y ya en la de la liga no hicieron la fantasy. Tal vez, ¿no?
No creo, porque en esta fantasy eran las mismas reglas que en la general. Creo que en años anteriores sí como que la regamos cuando creamos la liga porque tenía como que reglas del juego diferente, entonces tienes que armar dos equipos. Pero esta suena más a que no armaron su equipo.
Ah, sí, porque nada más armamos un equipo.
Ajá.
Y fue el que funcionó para los dos.
Y entonces el que se queda con el título del farolillo rojo hasta abajo, dicen que la de atrás también es punta.
Sí.
El profe Martín.
Ahora nos falló,
¿no? El profe que se ha llevado grandes vueltas. Y luego a ver de este crew, Mario Adán, la posición 28.
No mames.
El Obeo,
bueno,
en la posición
14. La máquina negra ganamos, ¿no?
Ya sé. El Ovejo en la posición 14. Ah, Chuparrueda también en las últimas etapas se metió al top 10 y terminó en el 9, top 9. Bueno, vamos desde el top 10, el equipo de Alan. Luego 9, Chuparrueda. 8, el ciclista sin licencia. 7, alguien que se llama Peleoff, no sé quién sea. En la posición 6, Soy Olmos. En la posición 5, Pepe Estrada. En la posición 4, Leo. Él había estado ahí liderando también la...
Sí, siempre estuvo en arriba.
Sí, se desfundó. Y pues bueno, el tercer lugar del podio lo ocupa Eduardo Rosba. Y
¡chao!
Segundo lugar, que está aquí con nosotros, nuestra super Gladys.
Ahora sí me la discutí.
La ganadora de otro Tour de Francia, ovejita.
Vuelve al trono.
Lo que me gusta también de esta fantasy oficial del Tour es que te da como que tu salón de la fama, ¿no? Y te da así como que un resumen, ¿no? ¿Quién fue el finalizador? El que ganó más días fue
más su etapa.
Ella sí ganó 5 etapas.
Te gané, usaste.
Supera eso. El dinamitero que le llaman, que es la mejor puntuación obtenida en una etapa, que se la llevó Pepe Estrada. El bien situado, el número de ciclistas entre los 3 primeros en todas las etapas. Digamos que la atinaste al top 3 en las etapas, Gladys. Le atinaste a 22 veces al podio de las etapas.
El
estratega, que fue el que en promedio sumó más puntos, teniendo al ganador de la etapa, que fue este Leo. El velocista, que era el que ganaba más puntos en los sprints, que fue Leo. Y el escalador, que son puntos acumulados en los pasos de montaña y finales en alto, que fue la ovejita. Se llevó la general y la polca.
Y la de puntos.
La polca.
Polca.
De Julio Ciccone. Y pues bueno, yo con este Tour de Francia me quedo con el speech de Mohoric, ¿no? Que bastante conmovedor.
Yo de este Tour me quedo con la sincronía de los Yates.
Yo, con todas las visitas de los Lomito.
Pues yo creo que yo me quedo con esta fiesta que le armaron en esta penúltima etapa. Rapinó, la verdad es de que ese bombardeo que recibí, al menos de videos, de cánticos, de incluso me metí a ver como historias de lugares como cerca, de cosas que ya no tenían que ver como tal de directamente de páginas del Tour o de ciclismo, sino que puedes ver así como de locaciones como históricas y así. Me puse a ver y, o sea, sí, se veía demasiado ese apoyo, ese... Pues no sé, toda esa parte me gustó mucho. Entonces yo creo que me quedo con esta parte.
Y ahí se puede
aplicar
lo que vimos en Netflix, ¿no? Que seguramente volví a decir, me hubiera gustado ganar en vez de recibir tanto amor. Hubiera preferido ganar la etapa.
Yo, honestamente, yo no hubiera podido subir ahí. Yo hacia ahí me hubiera puesto a llorar de la emoción con tanta gente ese día. Yo dije, ¿cómo pueden seguir escalando escuchando eso? Yo me hubiera soltado a llorar de la emoción.
Ya sé.
Así como...
O que lo hubiera hecho como le hizo el que se bajó. Ándale. No fue
Madua. Ah, no, Madua fue el que le...
Fue el que le
atacaba a su perrito, que es cierto.
Sí, sí, sí.
Benoit Cosnefro.
Sí, ¿fue con su perrito de Madua?
Madue.
Madue. Oigan, creo que no lo comentamos, pero también algo que dio mucho de qué hablar en el Tour de Francia, pues ven que los españoles por fin volvieron a ganar no solo una, sino se llevaron ¿qué?
Tres etapas.
Entonces hay un periódico en España que es así, un periódico que se distingue por ser 100% pambolero, ¿no? Y así puede que suceda alguna etapa de estas épicas en el Tour de Francia y medio ponen una nota, ¿no? Ahí en ya casi para cerrar la edición. Y en esta ocasión, con el triunfo de Carlos Rodríguez, un caricaturista español, asumo que es, hizo la portada dedicada al Tour de Francia, ¿no? Y la pusieron ahí los titulares, todo de Carlos Rodríguez, su etapa, pero toda la portada fue el dibujo, y en texto así como de cómics decían que cómo lo hemos disfrutado, ¿no? Reconociendo ahí a sus corredores españoles. Eso estuvo chido, no sé si vieron ustedes la portada.
Pobrecitos, es que habían tenido muchas decepciones con Landa y con Max, entonces ya por fin tienen triunfos que sí les gustan a ellos, de gente que sí quieren, porque pues, ambas no lo quieren.
Ajá, pues creo que por fin hay ciclistas que justamente los quieren.
Que los enorgullecen.
Landa tiene un montón de fanáticos, pero pues no le fue chido en el tour.
Los landistas. Pero también como que sus fanatismo de ellos no sé.
Bueno. Aparte el de Landa está como dividido, hay quienes lo aman y hay quienes lo odian.
Sí. Oigan, antes de hablar de una historia de ciclismo oscuro que surgió hace ratito, digo, ya cerrando el tema del Tour de Francia.
Pues voy a contarlo del otro desviar.
Del otro hijo. Antes, ya con esa historia del Tour cerramos. No sé si escucharon que traían pique el director deportivo del FDJ con el Jumbo. No sé si se enteraron. Ahorita la abejita nos cuenta.
¿Cuenta el chisme? ¿O sabes?
Cuenta la chisma.
Por favor.
Pues se supone que sí. El director deportivo ahí del FDJ era de los que estaba ahí cuestionando así el performance del Jumbo y de Vingegaard. Y entonces uno de los entrenadores, coach del Jumbo, dijo en alguna entrevista de que no, pues o sea, nosotros invertimos muchísimo dinero en todo, en tener a los mejores en la rama, si al mejor chef, al mejor nutriólogo, al mejor preparador físico, al mejor masajista, al mejor todo, ¿no? Todo esto está preparado, nos apegamos a un plan y lo cumplimos. Me dijo, por ejemplo, hay otro equipo francés con el que compartimos hotel y ellos sí estaban aquí festejando, echando la chela. Es algo que en mi equipo no se permite, ¿no? Durante la competencia, ¿no? Entonces como que así lo dijo nada más. Y entonces fue ahí, creo que fue el equipo, ¿no? Fue de chismoso y dijo, ay, a ver, ve a fijarte quién más, qué equipo francés, con qué equipo francés está compartiendo hotel en el Jumbo. Y ya fueron a ver, y ay, pues el Groupama FDJ. Ya fueron con el FDJ y le dijeron a este señor, al que ahora catálogo de viejo lesbiano segundo, dijeron, oye, ¿cómo ves que el director del Jumbo anda diciendo que tu equipo así que ni da rendimiento, ni su profesión?
Eran los bien pedos,
sí, ¿qué opinas? Ajá, ¿qué opinas de eso? ¿Quién sabe cómo fue a contar el chisme? ¿No? El caso es que algo así fue, y los periodistas, ya ves que cómo les encanta contar las notas y acomodarlas a su manera. Entonces incluso le estaba enseñando al ovejo una foto que se tomó el viejo lesbiano del FDJ, así que tenía así como, supongo que de algunos fans, ¿no? Alguna pancarta, algún cartón que decía así de, ay, esta cerveza por el Jumbo, ¿no? Entonces como que estaba echando una cerveza saco del Jumbo Visma. Entonces sí, pues al parecer el viejito del Groupama, pues trae pique ahí con el Jumbo, pero ese viejito del Groupama no sé.
Pero pues,
del Groupama. Y pues ya ese era el chisme que les queríamos contar.
La chisma.
O sea, la ovejita ya se ganó otro enemigo.
Otro viejo lesbiano.
Otro viejo, un viejo lesbiano. Bueno, en el Inter hubo la semana pasada. Ah, no, el fin de semana, ¿no? Hubo los campeonatos nacionales de México. Medio de chocolate, medio que si se organizaban, si no se organizaban. Tenemos nueva campeona nacional contra reloj, que es esta Andrea Ramírez. Quisiera por ahí veíamos un tuit de su equipo del Vizcaya, ¿no? Que la felicitaba por la nueva campeona de México. Digo que ya sabemos lo que pasa con la federación, ¿no? Que no sabemos si estos campeonatos vayan a estar
registrados, ¿no?
Ajá, el que se llevó la contrarreloj de hombres fue Nacho Prado.
No, yo creo
que sigue dando ahí candela. La femenil de ruta la ganó una chica que se llama Ana Garza. No, ¿qué? Ah, sí. Ana Belén Garza, perdón. Yo la verdad no la topaba. Y de hombre se la llevó...
El Chucky, ¿no?
Ajá, el Chucky. Arcadena. Y no, que fueron en Aguascalientes, ¿no? Como que fueron también campeonatos de...
en Jalapa.
Jalapa, perdóname, sí, gracias. Hubo campeonatos de pista y también hubo estas pruebas de... Contra
sí, creo que este año, no sé si tenga o no que ver, que quiero suponer que sí tiene mucho que ver, esta parte que pues ya lo hemos platicado con el profe Palmarés, aquí y demás, de esta cuestión de que pues México, ¿dónde está parado en el ciclismo realmente? Pues no se sabe. Vaya, entonces como que no sé si por ese tipo de situaciones o no sé, no hubo tanto... Pues no sé si comunicación, difusión, si de por sí muchas veces aquí en México no nos enteramos de mucho de este tipo de cosas, pues ahora con estas cuestiones, pues tristemente, pues tampoco. Pero
con,
pues sí.
O con esa dualidad, ¿no? De poderes que hay ahí en la federación, que si es uno, que si es el otro, que si no es ninguno.
Ajá. Entonces, pues sí,
es por agresión y ego.
Ambos. Felicidades, la verdad es que a los ciclistas que ganaron, pero pues sí, no sabemos qué.
Sí, no, pues no, o sea, ahí todos los atletas están ahí fogueándose, ¿no? Dando resultados, haciendo sus temporadas, etcétera. Digo, sabemos que viene ahorita un proceso de no sé cuántas plazas existen para los campeonatos del mundo. Yo me imagino que va a haber una femenil y una varonil, ¿no? No sé si salen de campeonatos nacionales, pero pues súper importante todo lo que se termine de definir de aquí a los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Que creo que es el uno de los...
París, ¿no?
París, perdón. Ah, estoy diciendo pura pendeja. Ay. Todavía ando medicado, disculpen.
Debo traer mucho medicamento, amigo.
Sí. Y pues bueno, lo que nos lleva a la noticia sad y de ciclismo oscuro del día y de la semana, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar hasta que se resuelva. ¿Qué veíamos? Pues nos enterábamos ahí con un comunicado ahí medio escueto de la Unión Ciclista Internacional que suspendían de manera temporal al Superman López, que se encontraba corriendo ahí la Vuelta a Panamá. De hecho, había peleado, creo que, la victoria de la etapa. Estaba portando el jersey de líder de la Vuelta a Panamá. Chingue su madre, le llegaba la notificación de... Es como si te llegara una notificación de pensión alimenticia, ¿no? Que se te ha de ir así todo, te quedas así en blanco, entonces me iban...
Pero, oye, pero para el curso del 2022, dices, si te quieren no correr, pues, o estamos en otro tiempo, que lo sancionen por lo de esa ocasión, ¿no? Pero, o de que le quiten en lo que haya ganado, pero ¿qué tiene que ver con lo que está haciendo ahorita?
Ajá, pero ¿sabes qué es lo más hojaldra de estos cuates? Es que dicen, es sujeto de investigación, por posesión y... Exactamente, por una posible... tema de caso de dopaje, ¿no? Por posesión de sustancias y consumo de sustancias baneadas por la Unión Ciclista. En el previo al Giro de Italia del 2022, ¿no? Entonces, mientras esto se soluciona, estás suspendido, ¿no? Y hazle como quieras.
Lo bueno es que el Team Medellín sí lo está respaldando. Es
decir, que el Team Medellín es el comunicado, dice que por respalda a su corredor, no como otros. Arquea.
Brineiro.
Sí, pero pues más bien ya fue como que el segundo equipo que lo abrazó, ¿no? Porque recordemos que cuando salió del Movistar, ¿no? En aquel suceso cuando...
Se bajó de la bici. Yo aquí me bajo.
Se bajó de la bici, ¿no? Después de haber ganado la etapa reina, un etapón de montaña, y se bajó y lo veíamos ahí en su coche de equipo a hablar por teléfono. Y vieja allá, voy para allá. El equipo que lo firmó, o que lo fichó después fue el Astana. Y justo ahí con estos de la Astana fue que lo empezaron a vincular con un doctor, ¿no? Como que es el doctor Ferrari de nuestra época.
Claro.
Es el... Ay, se me fue el nombre de este médico con el que...
¿Mario
vinculan. Con ese médico que lo vinculan. Y y no sé si recuerdan alguna escena donde la Guardia Civil Española en el aeropuerto de Madrid se filtraron algunas fotos donde lo están ahí deteniendo. Bueno, lo están, está él con unos policías, no se ve más. O sea, todo el mundo hemos sacado nuestras conjeturas, pero está ahí, ¿no? Y ya saben, la prensa sensacionalista. No, sí, Superman, le cacharon, ¿no? Qué la chingada. Y en la Astana dijo, ay, no, pues, qué pedo, esto no lo podemos tolerar, lo suspendemos, ¿no? Ya después, salió la luz que eran unas inspecciones de rutina y la chingada, no sé qué. Y lo volvieron
a desvanear.
Habilitar, ¿no? Entonces, ahorita lo que sucede es esto que pudo haber sucedido antes del Giro de Italia, que recordemos que Superman, ese Giro de Italia del 2022, lo abandonó en las primeras etapas. Yo creo que fue por la etapa 3. La etapa 4. Después de una caída, ¿no? Aunque igual, ahí ya es para sacar conjeturas, ¿no? De que después de esta caída que dices que te sientes mal, pero si ya traes cola que te pisen y sabes que hiciste algo raro, dices, no, pues mejor me voy. No me vaya yo a llevar entre las patas al equipo, no sé. O sea, ya hay muchas cosas ahí oscuras que
desean. Pero no recuerdo, ¿en este Giro ganó alguna etapa?
No. Un yo no.
Entonces, ¿qué le alegan si te salió?
No, pero pues si bien como dice el Ovejo, a lo mejor fue que después de esa caída no era motivo para abandonarla, pero ya sabía o ya traía por ahí algo que pues no sabemos, ¿va? Que lo pudieran por ahí como involucrar o darle como una conexión y pues ya por decisión propia decir, pues ¿sabes qué? Pues mejor ya estuvo Ferras y aquí queda. Entonces, pues,
hasta que te caiga.
No sé. Sí, yo estaba escuchando en YouTube un canal, una plática que hacían dos periodistas colombianos, pero no es el que dice, no, Quintana, suspendido. No, unos como que eran como una versión así más like del profe Restrepo, y eran dos viejitos. Uno de ellos tenía la teoría de que el que le está poniendo el dedo es el mismo Astana, porque contaba este cuate la historia de que en cuanto lo acusan o que se sospecha que está de dopaje, Superman en su defensa, más bien inicia todo su proceso de defensa, y parte de este proceso es le bloquean al equipo Astana cierta cantidad de dinero para que en caso de que salga a favor del corredor, pues ya de eso se paguen los sueldos caídos o no sé qué era lo que argumentaba Superman. Pues al final todo lo que vas a argumentar eso, que te reubiquen o que te regresen dinero que no te pagaron, ¿no? Durante este tiempo. Entonces, era lo que contaba este cuate. Entonces, todo lo que, o sea, la Astana va, si es el Astana el que está encima del Superman, pues está uno cooperando contra esta nueva, bueno, no es nueva, pero este reciente organismo de la UCI para estar haciendo el análisis y el seguimiento de todas las pruebas y controles antidopaje. Y pues es realmente el Superman solo contra el Astana, pero sabemos que no es nada más el Astana, ¿no? Sino el Astana es el equipo de un país, es el equipo de Kazajstán. Entonces, pues estos güeyes pues no van a permitir que un pinche corredorcito colombiano manche su nombre, ¿no? Aunque sabemos que históricamente todo lo que viene de descendientes de la Unión Soviética y Rusia ya viene de por sí manchado. Pero pues como que así está la discusión y la situación, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Superman? Que se determine que sí, que culpable. Que sí es culpable, que le retiren todo lo que haya ganado entre esa fecha del 2022 y el día que lo suspendieron. Y pues tal vez, no sé, una sanción de 4 o 5 años, tal vez.
Pues ya haberlo ganado ese capo. No, ya lo veremos viniéndose a México a ganar todo lo que haya acá. Entonces,
qué buen chisme. ¿Por qué no? Es una buena premiación en Zacapuza. Pues por eso viene tanto colombiano.
Sí, la verdad tiene que.
Por eso mandamos al Mariadán con un Airbnb para el sueño.
Para él.
Años anteriores era casi medio melón de pesitos ahí de premiación. Ahora imagínatelo. De ahí le sale. Pues es en Colombia, le dura machín.
Pues así está la situación. Y pues yo creo que hasta aquí paramos la rodadita, amigos. Ya después les contamos del Tour de France Ems a Becky Swift. Que se está corriendo. Ahorita nada más son 6 etapas. La última va a ser la etapa reina. Y todo apunta, más bien todo el Movistar apunta para que gane Mick Van Vleuten.
Que van a subir como tapa de montaña.
Sí. ¿A dónde van?
Ajá.
Van a subir.
Tourmalet, ¿no?
Al Tourmalet. Ajá.
Al Tourmalet. ¿Tungstrom?
Ya sabemos.
Eso está. Eso sí.
¿Cuál es el día que suben al Tourmalet?
Es él, ahorita les digo, es la última etapa.
¿Qué preguntabas, amigo?
Es el viernes, claro.
¿Que eso sí los pasan en GCN Plus?
En GCN Plus, sí. Pero no sé si con VPN. La del Tourmalet es la etapa 7.
¿No que eran 6 etapas?
No, son 8.
Son 8 etapas, son con las 6 y las 6.
¿Cómo opinas?
Yo la estoy viendo en... Pues igual en Megacable la sigo viendo en ESPN.
Y luego esta palomita nos contó de un tip, pero ya es muy tarde ahora, pero lo pueden validar en el siguiente Tour de Francia. Si tiene algún servicio de cable y tienen algún canal de estos franceses. Ajá, ahí están pasando el Tour de Francia sin comercial.
Se transmiten en francés, sin cortes comerciales ni nada.
O sea, ya para que practiques tu francés y...
Y de hecho dejan como que el audio, el
de la carrera.
El de la carrera tal cual, o sea, como se quedan mucho rato callados que no saben ni qué decir ni nada, entonces dejan el audio que está allí del ambiente.
Sí, la etapa de Tourmalet es el sábado, o sea que va a estar chido para...
Sábado. Sí, porque sí, me chuté poquito de 2 etapas, pero todo el tiempo iba a 2 jugadas, así todo el pelotón atrás, y así como que me andaba mimiendo.
No había diversión.
Y la etapa 1 la ganó Lotte Kopecky, que es la campeona belga. La etapa 2 la ganó la campeona alemana del Movistar, que se llama Liane Lipper. Y la etapa de hoy la ganó esta corredora
Lorena Vives,
que es así una súper, súper sprinter, ¿no? Ella me la pusieron a dieta, por cierto.
Sí, desde que está en el SD Worlds fue así, se notó radical su cambio. Yo venía del DSM. Y sí, me la pusieron a dieta y ya sube hasta mejor. Las tapas de montaña le cuestan menos trabajo. Entonces ahí gran trabajo que está haciendo el SD Works. O sea, y si no fuera por la etapa que le alcanzó a sacar y porque picaba, ¿no? Como en alto Liane, todas las 3 etapas serían del SD Works. Así que bravo por Liane que sacó esa segunda etapa.
Y bravo por el SD Works. Oye, en el SD Works es donde está como directora de equipo.
Sí, Anna van der Breggen,
que se retiró siendo campeona del mundo.
Uh-huh.
Y la fichó como directora de equipo, ¿no? Bueno, su equipo.
Uh-huh.
La fichó como directora de equipo y ahí está desde el coche gritando, ¡ale, ale, ale, ale!
¡Qué grave!
¡Dame!
¡Ale, ale, ale, ale!
Pues hasta aquí paramos la rodadita, así llegan hasta este punto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, amiguito.
Ale, ay, ay, nos vemos.
Justo sanarse. Saludos, amigos.